Vamos allá, hablamos de cine en los últimos minutos. Me estoy riendo, es que no. He dado la vuelta al marcador, me he ido de biela y ya en vez de enfadarme me río con Donald Trump. Y es que acabo de leer, Europa Press, una información que dice que Donald Trump se ha mostrado en esta jornada de hoy viernes a favor de prohibir, cita SIC, entre comillas, en general, el uso del estrangulamiento para reducir a posibles sospechosos. Eso quiere decir que, oye, que si en algún momento hay que utilizarlo, pero que en general no está bien. Don Alberto Frutos, muy buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches, la verdad que en general no está bien. Quiero decir, cuando hay que darle la razón, hay que darle la razón. En general, el estrangulamiento en general no está bien, efectivamente.
Qué fiera, qué cosa. Bueno, no vamos a perder un minuto, que no tenemos mucho en la hora de esta criatura, pero yo es que no salgo de mi asombro. Bueno, vuelven los estrenos en plataformas y tenemos 5 pelis, pues de bastante fuste la mayoría de ellas, que comentar esta noche. Y empezamos por la vuelta a la dirección, la vuelta al trabajo de Spike Lee, que en Netflix nos presenta una película que se llama más o menos así, porque todo está escrito en argot, le gusta mucho, lo hacía también con Moe Better Blues y esto, The Five Bloods.
Black G.I., is it fair to serve more than the white Americans that sent you here? Nothing is more confused than to be ordered into a war to die without the faintest idea of what's going on.
Bueno. Sabéis el problema que tenemos con el doblaje todavía, pero esto lo entendéis todo porque tenéis muchísimo nivel de inglés, pero tampoco es cosa, por si hay alguno que no, lo quitamos pronto. No hay problema con lo de, ya que no podemos doblar, estamos titulando, ¿no? Y esto de The Five Bloods lo hemos traducido aquí como Hermanos de Armas, o sea que tranquilos,
claro,
tranquilos.
Eso no perdemos ese don, ¿no?, de la traducción de los títulos, para que quede bien claro. Como son soldados que vivieron una experiencia muy fuerte juntos, pues son como hermanos, y como son soldados de la guerra, pues tuvieron armas, pues ni media vuelta.
Esto sería algo así como las cinco sangres, ¿no?, o algo así, ¿no?
Sí, es cierto. A ver, la jerga que usa Spike Lee, como tú bien has mencionado, es cierto que son títulos muy complicados de traducir, la mayoría de sus películas. Y en este caso sí que, insisto, más o menos dentro de lo que viene a ser el concepto de la película, pues está bien tirado.
Dale.
Un poco topicazo, pero bueno, sí. Está bien tirado. Es un Spike Lee absolutamente reconocible, quiero decir. Estamos ante una película caótica, excesiva, nada sutil, muy contundente, muy firme en el mensaje que quiere mandar, muy política. No íbamos a gastar más tiempo hablando de Donald Trump, pero su presencia en la película es prácticamente constante. De hecho, uno de los personajes es bastante curioso, porque es un tipo de color que pasó la experiencia en Vietnam, pero que ahora apoya a muerte a Donald Trump y a todo lo que tiene que ver con su discurso. O sea, que Spike Lee juega también un poco con eso. Y es una película que no llega para mí al nivel del sobresaliente que tenía Infiltrado en el KK Clan, otro título absolutamente maravilloso que no me canso de repetir, pero que en esta ocasión, insisto, siempre, probablemente por esa libertad que también le ha dado Netflix, hay varias subtramas que la mayoría aportan poco o nada al conjunto y que se meten por unos terrenos bastante empalagosos que me han sorprendido, viniendo de Spike Lee, que siempre suele escapar un poquito de eso, pero todo lo que tiene que ver con el reflejo de la guerra de Vietnam, con la parte más Apocalypse Now de la película y las consecuencias que generó aquella experiencia en estos personajes, a mí me ha parecido de notable alto. Hablamos de un cineasta que tiene un control absoluto a la hora de contar las historias, que tiene las ideas clarísimas, y eso se nota también en lo que tiene que ver con la puesta en escena. Hace una cosa muy interesante y muy sorprendente, que la historia está contada en tiempo presente y en modo flashback, uh-huh. Pero los mismos actores que interpretan a las versiones mayores de los personajes en los flashbacks siguen siendo ellos mismos. O sea, no los han rejuvenecido ni han cogido actores jóvenes, son los mismos, pero en un contexto que, eso sí, en la imagen y en el acabado visual es diferente, pero que me ha resultado muy interesante. Además, me ha parecido leer que Spike Lee lo ha hecho como una demostración de que una experiencia bélica se queda para siempre en ti y ya se difumina el tiempo y uno nunca uh-huh. llega a envejecer, y me resulta muy interesante. Insisto, es una película tan irregular como la mayoría de películas de Spike Lee, pero con momentos de auténtico cine dentro.
O a lo mejor lo ha hecho como dice Woody Allen, porque los actores exclusivamente son ahí unos peones que muevo y que maldad, te voy a poner maquillaje, venga, pues, ahí mismo.
Y por ahorrar también
puede ser también. Bueno, The Five Bloods, Spike Lee. La segunda está en HBO, se llama La Estafa.
Por favor, démosle Long Island. Un pueblo es igual de bueno que
su sistema escolar.
Cuanto mejor es el sistema escolar, más caras son las casas.
Son las mejores cifras de preadmisiones que hemos visto nunca.
Quería marcar la diferencia.
Os he llevado hasta la cuarta posición y llegaremos a la primera.
Nos pondrán los primeros, es lo que importa.
Bueno, cuéntanos la historia de la estafa con Hugh Jackman y con, en fin, Allison. Qué buena es Allison Janney. Para mí siempre será la secretaria del presidente de los Estados Unidos, pero es...
en un mundo mejor.
En un mundo mejor, pero es una mujer, una actriz maravillosa. Bueno, cuéntanos.
Totalmente. Es una de las mejores y más gratas sorpresas que me he llevado en este año, que tampoco ha habido una competencia muy extensa. Pero creo que estamos ante una de las mejores películas del año. Está basada en hechos reales sobre... uno de los de las mayores estafas relacionadas con la educación pública de la historia de Estados Unidos, pero eso es como el titular de la película. Dentro de la propia historia hay una cantidad de giros, de sorpresas, que además la película los maneja muy bien. Los vas desvelando con un timing absolutamente perfecto. Una serie de momentos dramáticos y de humor negro que se combinan a la perfección. Y por encima de todo, dos interpretaciones. Allison Janney, efectivamente, como siempre, porque es una actriz que no sabe estar por debajo de la excelencia, pues está absolutamente maravillosa. Pero es Hugh Jackman en la que, bajo mi punto de vista... y he visto su filmografía completa, creo que estamos ante la mejor interpretación de su carrera. Hace una composición de personaje, un personaje además apasionante, complejísimo, que vamos descubriendo poco a poco de manera absolutamente excelsa. A mí es una película que me ha vuelto loco, me parece que acierta en prácticamente todo.
Bueno, pues eso es mucho, habrá que verla. Vamos con otro título que nos llega en Amazon Prime, The Vast of Night.
Number, please.
Hello? Is this lady? Large object holding over my land like a spade?
Pues una llamada de auxilio a una estación de radio pequeñita. Y a partir de ahí, esa es la premisa de la que parte Andrew Patterson, que es su director, para contarnos una historia que es una ópera prima y que festival por el que ha pasado, festival donde ha dejado todo el mundo boca abierta.
Sí, es una otra de las grandes sorpresas, otra para mí de las mejores películas del año. Es un homenaje primero al cine de ciencia ficción de toda la vida, especialmente aquel característico de la década de los 50, donde también se ubica esta historia, y sobre todo también al mundo del periodismo y de la radio. Es una película, un debut que desde luego tienes que informarte 100% de que no estás equivocado, porque la capacidad de dirección, la puesta en escena y el manejo de la cámara, propiamente dicho, que demuestra a su responsable, es absolutamente asombroso. Es una pequeñita gran joya que sumara al género de ciencia ficción de la última década y convendría no pasarla por alto. Yo me lo pasé absolutamente pipa. Además, está hecha con muy poquitos recursos, se nota porque son varias escenas muy largas de muchísimo diálogo, pero a mí me tuvo absolutamente hipnotizado.
Sí, sí. Y sin efectos especiales grandilocuentes, para contar cosas donde normalmente se utilizan muchos efectos especiales grandilocuentes.
Exacto.
Bueno, pues esto es un clásico de la ficción, que ahora se torna película de la mano, Dios mío, de Kenneth Branagh, Artemis Fowl.
Queremos saberlo todo del hombre para el que trabajaba.
¿El hombre? No, no se trata del padre. Ahora se trata del hijo. Artemis Fowl.
A ver, ¿qué ha hecho Branagh con esto?
Básicamente cumplir y irse corriendo a otra cosa.
Con la pasta, coge el dinero y corre.
Y corre, y además no lo han dado poco. Es una película sorprendentemente cara para el resultado final. A ver, la noticia buena es que se ha estrenado directamente en Disney Plus, una película que estaba prevista desde hace bastante tiempo para la gran pantalla. Uh-huh. Y digo que es una buena noticia porque su lugar es el de la televisión. Principalmente, no porque... yo he de decir que son 90 minutos y yo los he pasado muy entretenido, no se me ha hecho larga ni farragosa. Branagh es un tipo que sabe mover la cámara y que sabe contar historias, pero es que es un piloto de una serie, quiero decir, es una de esas películas pensadas para iniciar una franquicia, una de esas historias que no está terminada, que finaliza cuando se supone que va a empezar el tercer acto, y eso es algo que a mí me pone especialmente nervioso. Funciona, insisto, como piloto de serie, pero es que resulta que esto es una película, por lo tanto se me mezclan las sensaciones. Me entretiene, pero me gustaría bastante más si la semana que viene se estrenara el segundo capítulo.
Bueno, lo siguiente Lo siguiente es una película que se llama Dragged Across Concrete y se estrena en Filming. Y no sabemos si la han rodado en una residencia de mayores, aprovechando lo del coronavirus, porque está Mel Gibson, está Don Johnson. Bueno, el que menos edad tiene es Vincent Vaughn. Bueno, vamos a ir un pelín ahí. There's a lot of imbeciles out there. La música, a lo mejor. Es una body movie, bueno, ya bromas aparte, y de oír ahí el tono de la voz estupendo, magnífico, de Gibson en versión original. Cuéntanos qué tenemos aquí.
Pues tenemos, primero, respecto a Gibson, a su versión más comedida, desde probablemente su carrera, me atrevería a decir. Y luego tenemos la confirmación de un cineasta, ese Craig Saller, que ya había deslumbrado, sobre todo con dos joyas de cultos como son Bone Tomahawk y Brawling Cell Block 99. No tiene mucha suerte a la hora de que le estrenen las películas a nivel comercial en España, pero cuenta con bastante culto dentro de los circuitos de los festivales. Esto es un thriller policíaco de toda la vida, pero contado de la manera más seca, pausada y lenta, de manera positiva, posible. Quiero decir, aquellos que busquen cine de acción trepidante, no es a lo que juega, es estirar el tiempo, estirar la tensión y estirar la historia al máximo de las posibilidades. Tiene, eso sí, unos últimos minutos absolutamente asombrosos, que es cuando todo explota. Pero, insisto, es una película muy, muy, muy contenida y una manera diferente de ver el cine policiaco actual, que me resulta muy interesante.
Dicen que precisamente, efectivamente, uno de los grandes atractivos es ese tempo, ¿no?, que se utiliza para contar esto. Bueno, pues tenemos esas cinco pelis. Por cierto, que tanto la de Spike Lee como esta última se explayan. 154 la de Spike Lee, 159 minutos esta última. Las demás en tiempo normal. Un gusto, maestro. Eres un sabio. Cuídate mucho.
Un placer.
Venga.
Muchas gracias. Igualmente, un abrazo.